Hola ese, ¿cómo estás? Perdón que te mande este audio, sé que es un poco temprano, pero estoy un poco nostálgica y quería compartírtelo. En 1920 Coco Chanel abría su tienda en la Rue Cambon y en la primavera conoció al compositor Igor. Todavía no se había conformado la Unión Soviética, las pinturas de Picasso cambiaban su estilo a neoclásico. En Estados Unidos la ley seca se empezaba a implementar y el movimiento de los derechos de la mujer les otorgaba a las mujeres el derecho a votar. En México finalizaba la Revolución Mexicana y en Buenos Aires se realizaba la primera transmisión radiofónica con la ópera Parifal. En medio de esa transmisión nacía Tilio, que es como Ati y Lío. Hijo de italianos bien tanos, se crió en una casa antigua en el cruce de Boedo y San Juan. Fanático de Boca, del chocolate y de Carlos Gardel, se sabe de memoria los diálogos del zorro y le pone mucho azúcar al café. Hoy cumple 100 años y tiene 10 años más que Pilar, mi abuela, su mujer. Cuando la sacó a bailar, esa vez que la conoció, le mintió. Cambió el año en que nació para parecer menor. Hoy cumple 100 años y nos toca explicarle que hoy los cumpleaños se festejan con Zoom, que es una pantallita donde se ve a toda la familia en cuadraditos, que ahí está Sebi desde Estados Unidos, desde Londres Danilo y desde Belgrano Silvia y Raúl. Me pregunto cómo será guardar tantos recuerdos. Me pregunto si entenderá todo lo que pasó en el medio. Tal vez nada tan gráfico como soplar las velitas y que el abrazo sea 100% virtual. Este es mi nude de la semana. Esto fue el Zen Nude de la semana. Si te animas a desnudar algún sentimiento, nos puedes mandar tu audio por mail o por Instagram a Paja Podcast. Y nosotros nos ocupamos de viralizarlo.
Proyectos para aprender de jóvenes en acción.
Paja Podcast.
Mira, mucha paja.
Somos Sofi Smolar
y Ese Liptovsky.
Dos jóvenes que tienen ganas de escuchar a más jóvenes que estén en acción. Creamos Somos Recurso para potenciar adolescentes para un mundo impredecible.
Y creamos Paja Podcast para debatir sobre ese mundo impredecible.
No tenemos verdades, pero pensamos conclusiones.
Paja, paja, paja.
Hola, Sofi. Te extraño un
toque. Tanto tiempo. Yo también. Igual hablamos bastante y ahora vamos a contar todo lo que venimos craneando en esta cuarentena, pero bueno, igual sí, antes teníamos la esperanza por lo menos de volver a encontrarnos para grabar la segunda temporada en el estudio, así que un poquito de nostalgia tenemos.
Obvio, o sea, nuestra metodología de trabajo es a distancia, estamos en ciudades diferentes, pero bueno, nos obligó a replantear mucho nuestros planes con respecto a esta temporada, la segunda temporada, que hubiera estado bueno que estemos en la misma ciudad grabando con invitados, en vivo, en el estudio. Pero bueno, no nos queda otro que reinventarnos. Y acá estamos por videollamada.
Tampoco sabemos ese si realmente queríamos cambiar de temporada. Pero como que un poco la cuarentena nos exige o nos impulsa a ponerle otro nombre, a cambiar un poco toda la estructura que teníamos de cada episodio. Que en algún punto está bueno. Es esa posibilidad de repensar todo lo que venías haciendo y cambiar hacia algún lado, no importa hacia dónde, después se define, pero cambiarla, pivotear un poco la estrategia, ¿no? Capaz que seguíamos grabando los episodios para la primera temporada, pero creo que también esta instancia de frenar, ver qué venías haciendo y aprovechar esta instancia de cuarentena, de trabajar desde casa, de estar a distancia y demás, nos hizo pensar en que tal vez había cosas que podían cambiar y por eso esta versión cuarentenosa de Paja Podcast que estamos iniciando con este episodio. No sé si podemos ir para atrás cuando pensamos el podcast. Literal, una semana antes de grabarlo, todavía pensábamos en grabarlo en la cocina de mi casa, como con nuestros propios micrófonos. Y una semana antes vimos, che, ¿por qué no vamos a un estudio? Che, ¿por qué no lo hacemos bien? ¿Por qué no trabajamos con calidad? Y qué sé yo, y así se fue desprendiendo todo, ¿no?
No, y me acuerdo también de que teníamos un potencial de invitados y no nos animábamos a invitar todavía porque no lo teníamos muy claro nosotros. Y desde que nos decidimos que el espacio fue un espacio y un estudio mucho más profesional, de que teníamos pasaje donde yo iba a estar en Buenos Aires, como que se nos fue alineando un montón de variables y gracias, o sea, por suerte y gracias al laburo y todo, a la mayoría de los invitados que fuimos invitando nos fueron diciendo que sí. Y eso era como, sí, como sí, pequeñas victorias. Y teníamos una semana de horarios pautados y que cumplimos el 95% de lo que teníamos planificado en esos 8 días. Y algo que aprendimos fue que con la mayoría de los invitados teníamos conversaciones muy genuinas y muy divertidas. Y por ahí nos pasó de que eran fuera del micrófono. O eran antes de la conversación o eran después de que habíamos grabado, que nos quedamos hablando de algo divertido que haya pasado en el medio de la grabación. Y después como dijimos, chi, pero ¿por qué no estamos grabando todo el tiempo? Y esta temporada tiene un poco de eso, de tener el micrófono más abierto, más tiempo, y sin planificar tanto las conversaciones y que fluyan un poco más desde la primera vez. Y incluso como esta charla de ahora.
Totalmente. De hecho, creo como que hay secciones nuevas que sí van a ser más estructuradas, pero la instancia de conversaciones, che, posta, si tuviésemos un micrófono prendido y realmente la gente pudiera como... escucharnos a veces cuando ideamos cosas, cuando pensamos, cuando vamos para atrás, cuando decimos, che, apostemos por esto, pero las dos horas nos volvemos a juntar y decimos, che, esto es una mierda. Como si alguien pudiera realmente ver el proceso, y creo que en cualquier ámbito de la vida, si alguien pudiera ver el proceso, bueno, más pensar un poco tipo Boyhood, no sé, como típicas películas que son media contraculturales en términos de grabar durante toda una vida. Entonces,
bueno, y parte de
creo
esto...
que vamos.
Parte de lo que estás diciendo vos tiene que ver también con la agenda que estamos armando, y que tiene esa desestructura por algunas, de algunas formas, como los vivos en Instagram, o la estructura pura de lo planificado del diálogo escrito de las pastillas o de los bloques de un minuto que puedan encontrar en los episodios también.
Me parece que la pregunta, o sea, de cómo nos reinventamos nosotros, claramente es muy concreta. Nosotros, si bien venimos trabajando súper digital y no es que tuvimos que dejar de vernos y pasar 100% digital, entonces nos reconfiguró todo, sino que aprovechamos el momento para cambiar algunas estrategias y lo cambiamos tanto en Paja Podcast como en Somos Recurso. Y creo que ambos estamos contentos de poder hacer ese cambio. Creo que porque es medio propio de la generación a la que somos parte, de poder como cada tanto darle una transformación a lo que venís haciendo para hacer como un refresh, ¿no? Así que me parece que la instancia, si bien no es positiva en muchos aspectos, a nosotros nos permitió repensarnos. Hay un montón de frases, creo que son medias clichés, ¿no? Como el reinventarse, como que son muy de tipo el ámbito emprendedor, que también emprendedurismo, es que por ejemplo, también es muy cliché. Pero
siento que todo el ámbito emprendedor está todo muy enfocado por la incertidumbre. Como si no sabes un futuro, si no sabes cuál va a ser el futuro, entonces créalo. Onda, hay un montón de conceptos y hoy, o sea, claramente hoy, en la realidad de hoy, en enero era impensada, en febrero era impensada. Entonces, solamente, o sea, creo que hoy más que nunca la habilidad del emprendedor es saber gestionar ante la incertidumbre. O sea, de no saber cuándo va a terminar esto, de si tu negocio está afectado por el comportamiento de la gente, bueno, cómo reinventarse para que no te afecte tanto. O sea, hoy más que nunca, todas las frases cliché y los quotes y todo eso...
Van bárbaro.
Es para hoy, o sea, es para este momento. Sí. Ahora nosotros...
A mí un poco me enoja, ¿no? Como que decís, tipo, che, no sé, yo detesto todos esos clichés, pero aparte también darle un mensaje a un emprendedor cuando de repente hablas o conoces a alguien que está con su propio negocio, darle un mensaje tan cliché, pero siento que hoy hace bien, es increíble, es como eso. Son conversaciones que antes, si las tenías antes del espacio de distanciamiento social, es como que decías, tipo, dale, no me vengas a barciar. Y hoy siento que todas esas frases aplican un poco hasta
bueno,
el
nuestra generación,
cariño,
onda, ¿no? Millennials para abajo, fuimos muy formados en eso de, no sé, como romantizar la incertidumbre. Onda, como que, de hecho, dicho de otra forma, la claridad total del futuro, de tu próximo futuro, capaz a mucha gente les aburre.
Sí.
Onda,
sí.
Como que se escapa. Che, te ofrezco un sueldo fijo, pero vas a tener que hacer esto durante 15 años y salimos corriendo. O sea, como que tenemos como una romantización de la incertidumbre en el buen sentido, pero a diferencia de nuestros viejos, donde la generación de nuestros viejos que tienen por ahí más de 50 años, de 50 a 65, 70 años, esa generación, ese rango etario, fueron criados en una etapa donde la certeza era lo mejor que podían buscar. Y siento que toda la generación de nuestros viejos que tienen sus proyectos, empresas, emprendimientos, hoy están siendo muy golpeados, o sea, muy afectados mentalmente, corporalmente, porque es difícil reinventarse también a esa edad.
Total. Bueno, hay algo que vos decís de, ok, si nosotros siempre nos gustó medio como el romanticismo y la incertidumbre, que cuando me dabas algo demasiado claro, medio como que le escapaba, como fíjate vos como ahora también un poco queremos un par de certezas, hasta nosotros mismos que somos de una plena generación en la que la incertidumbre es el mejor regalo, es como, o sea, lo que está bueno de todo esto es que nos damos cuenta que los extremos no sirven de ninguna manera, onda, que tampoco sirve esto de tipo estar en la incertidumbre total y que eso es buenísimo porque los chicos están ahora viviendo en sus casas y estudiando en sus casas y quieren volver al aula.
Hoy,
y eso es lo que hablábamos con Mika Kleiman.
Hoy uno de los grupos donde estuvo dijo, nunca me imaginé que mi deseo era una mierda. O sea, ese fue el textual. Dijo, siempre quise no venir al cole, quedarme en mi casa todo el día, estar con el compu en la cama. Estoy harto. Onda, me cansé de ese deseo que tenía antes. Y lo que dijo Mika Kleiman también antes es que los chicos están diciendo, queremos volver a la escuela. Entonces, hay algo también de lo que vos decís, de lo que siempre lucharon, lo que siempre persiguieron la incertidumbre, hoy queremos más certezas. Los que antes odiamos la escuela, queremos volver a esa infraestructura donde me encuentro con mis amigos. O sea,
creo que esta instancia, creo que la postura que nosotros queremos promover es, che, ni la incertidumbre total está buenísima, y creo que COVID y todo este distanciamiento social nos hace ver a todos los jóvenes que siempre idealizamos demasiado la incertidumbre o idealizamos demasiado como la instancia de no quiero tener ninguna barrera o ninguna estructura que me diga qué tengo que hacer, a, che, bueno, dentro de la estructura puedo ser flexible, onda, dentro de la estructura puedo también vivenciar la incertidumbre. Me parece que esta instancia nos permite como ver de qué manera podemos mezclar las dos cosas, que ni una cosa es perfecta ni que la otra es imperfecta, sino que tal vez en la estructura de un sistema educativo tradicional podemos flexibilizarnos. Tal vez en la estructura de trabajo tradicional en la que se criaron nuestros viejos y que nosotros también somos parte hoy en día, ok, se puede flexibilizar el home office, se puede flexibilizar el trabajo remoto, se puede flexibilizar la comunicación. Digo, hoy en día hay muchas reuniones y videollamadas en donde participa el CEO y tal vez el empleado que entró hace un mes. ¿Pero por qué? Porque la cuarentena y el distanciamiento social permiten estas cosas. Entonces, como que todas esas estructuras que antes tal vez no se ni pensaban, me parece que por la instancia de distanciamiento social, la gente, el CEO dice, che, no está tan mal, me parece que funciona, y el empleado dice, che, qué bueno, tipo, que puedo estar en una empresa en la que me permiten conocer al CEO y hablar con él.
Es verdad, como, rompió los tabiques de las oficinas. O sea,
creo que todos los tabiques en los que antes no se permitía estar en una reunión porque esa reunión era demasiado tipo extra, como muy oficial, y como que el resto no se puede, como que no hay más oficinas, ¿no? Como que siento como que hay algo, como que se rompieron distintas barreras entre jerarquías, entre roles.
Si termina la cuarentena en las próximas semanas y vuelven todos a las oficinas, ¿crees que puede salir algo de eso? O quizás una reunión por Zoom mensual, aunque estén trabajando físicamente.
Yo creo que, no, digo, me parece que es justo, o sea, el momento en el que volvamos va a ser el momento justo para decidir qué queremos recuperar de lo que acabamos de vivir y qué extrañábamos de antes, de la etapa anterior a la cuarentena. Y me parece que va a ser como el momento clave, es cuando se termine esto, va a ser el momento en el que digamos, tipo, ok, la decisión de qué pase de ahora en adelante va a ser 100% nuestra, y porque vamos a tener ya habilitado poder traer lo que antes queríamos de lo presencial, y también va a estar habilitado poder tomar algo de lo que aprendimos en el distanciamiento social. Entonces, me parece que va a ser clave ese momento. O sea, va a ser, para todos los sectores, para el gobierno, para el sistema educativo, para las empresas. creo que va a ser como ese momento es en el que más ayuda vamos a necesitar para saber hacia dónde queremos ir, ¿no?
Y en esto, Sofi, de la reinvención y de que hay generaciones diferentes, que hay generaciones que quizás tienen más cintura o más flexibilidad para adaptarse al contexto, que hoy es un contexto totalmente impredecible hace un tiempito atrás, y que lamentablemente es poco predecible para el futuro también. No sabemos cómo responder la economía, cómo responder las próximas pandemias, cómo van a hacer las relaciones sociales entre las personas y demás. Pero creo que la generación de nuestros viejos, lo que decimos un ratito, son los más golpeados. Y si querés, podés contar vos la experiencia de tu viejo, que me parece un ejemplo increíble, interesante y divertido.
Sí, o sea, creo que justo nosotros somos medio dos manijas, ¿no? Como con todos los proyectos que tenemos y todos los hacia dónde vamos, y como tal vez somos amigos de la incertidumbre, pero también nos gusta como tener certezas y demás, y creo que todo eso también, si bien es propio de nuestra generación, hay un modelo a seguir. Y a mí hay algo que de mi viejo que particularmente me atrae y me parece un ejemplo. Él desempleado a los 50 años se quedó sin trabajo por un tema laboral en la empresa en que venía trabajando, y durante 2 años yo me acuerdo que fueron difíciles porque yo estaba en el colegio y había que bancar toda una estructura familiar y demás, y durante un tiempo viste, a mí también me sonaba raro, bueno, ¿cómo es salir a buscar laburo con 50 años en un mercado en el que también hay como cierta discriminación a una franja etaria en la que ya no pertenece a las nuevas innovaciones y demás? Y mi viejo empezó a estudiar coding y empezó a estudiar cómo se podían hacer, digo, programación, cómo se podía pensar un e-commerce. Es algo que él venía ya trabajando desde antes, pero obviamente que la tecnología del momento capaz que la había perdido, y empezó por sus propios medios. Y hoy yo lo veo, por ejemplo, y ya tiene su propia tienda de e-commerce y está vendiendo productos y demás, pero yo lo veo y como hay un interés por aprender más, que, no sé, participa de eventos en donde se habla de las plataformas digitales, se mira videos de YouTube, sale toda la movida de Zoom. Dijo, hay que aprovechar Zoom para hacer sesiones de e-learning, que si yo digo, tipo, mi viejo, ya que tiene ahora 60 y pico años, y yo digo, ¿qué posibilidad, o sea, o cuál es que también como la capacidad de reinventarse? Digo, ya no, o sea, por suerte, ya no hay ni edad, ni tampoco hay barreras concretas, porque mi hijo es capaz de meterse en una computadora y aprender a programar, y de hecho trabaja con gente en distintas partes del mundo y hacen videollamadas y qué sé yo. Y digo, yo no sé si eso él es 100% productivo, pero por lo menos es algo que, digo, que él lo mantiene activo en términos de aprendizaje y en términos laboral también, porque eso obviamente después le deja tiene un fin de generar algo comercial, ¿no? Obviamente. Pero entonces, a mí particularmente, si hablo de reinventarse, que esta frase cliché de las que hoy podemos hablar tranquilamente, es un poco un modelo a seguir.
¿Y con qué cranea todo eso? ¿Onda, tiene amigos del palo que pueda pimponear ideas? ¿Lo hace con vos? ¿Lo hace con tu hermano? ¿Con quién
cranea? No, mi hijo sabe más de tecnología. No, no, es que mi hijo sabe más que yo y sabe más que mi hermano, seguro, mi hermano es arquitecto, o sea, aparte es 100% de obra, por lo tanto, hay de diseño y de herramientas tecnológicas, no entiende nada, y mi papá, tipo, no, instalé el Pixel, y qué sé yo, y ya estoy haciendo remarketing, y dice, ¿qué le pasa a este tipo? Y claro, o sea, se junta tal vez con sus amigos y él vuelve y dice, ay, no entienden nada, y sí, pa, o sea, qué sé yo, o sea, no sé si tenés, aparte no es que tiene un grupo de programadores amigos, o sea, con quienes lo cranean es con esta gente que se habla en distintas partes, claro, del mundo, y muy él solo con la tecnología. A ver, obviamente después hay que pensar, que bueno, hasta cuándo vamos a estar conectados, o sea, él tiene 60 y pico, ¿hasta cuándo uno está conectado con la tecnología y conectado con la pantalla? ¿Cuándo relaja un poco el uso de la tecnología? No sé, en el caso de mi viejo creo que le va a dar para rato, Pero bueno, tiene también una historia de trabajo en Nintendo. Tiene ahí como un amor por la tecnología ya desde antes, y los videojuegos y demás. Entonces hay un interés que lo tenía más de base, ¿no? Pero bueno, en términos de reinventarse, yo creo que ese es mi ejemplo. No sé, vos también creo que tenés a alguien, un familiar muy, muy cercano que ahora se está súper reinventando, ¿no?
Bueno, mi vieja, odontóloga, o sea, nada que ver, dentro de otro palo, otro rubro, otro nada que ver, logró 30 años, o sea, hoy tiene 50, es media pendeja de alguna forma, y le pegó también haber cumplido 50 un poco, si me va a estar escuchando en algún momento y se va a estar riendo cuando la escuche, pero bueno, hace 6 años siempre fue una nerd dentro de la odontología, ¿sí? O sea, desde que terminó la universidad siempre siguió estudiando, doctorado, especialidades y demás. Pero hace 6 años decidió empezar a generar ella contenido y capacitar a colegas odontólogos. Y armó el consultorio y lo fue tirando consultorios abajo y armando espacio, cada vez un espacio más grande, como clínica de una academia de capacitación. Y bueno, y ahora obviamente con la pandemia nos pusimos a pensar y es muy probable que falte un tiempo más hasta que vuelva a ser lo que era en enero. Que pueda haber cursos con más de 25 personas, con sillones, pacientes y demás. Entonces lo que está haciendo ahora es generando todo lo que estaba en un edificio, en una academia con paredes, con proyector y todo, a una academia online. Entonces está trasladando... Wow. Todo lo que era físico a todo lo que es presencial, grabando cursos. Obviamente la transición es el curso online, pero en live, en vivo. O sea, okay. 10 personas en Zoom y haciéndolo. A lo que apunta es al on demand. Grabar el contenido, okay. Y que las personas que hablen español y le interese la odontología pueden hacerlo en el momento que tengan libre. Así que nada, estamos hablando con... O sea, está cambiando su habilidad de ser odontóloga y manejar bien el torno a esto, de gestionar la incertidumbre, de no saber cómo responder el mercado, de hablar con una agencia de comunicación y hacer el rebranding, de cómo manejar Instagram, de cómo usar el mailing para crear contenido. O sea, wow. Está aprendiendo un montón de habilidades nuevas que la universidad obviamente no se las dio y hoy... Tampoco la da en odontología a este tipo de habilidades. Así que nada, eso me parece muy...
¿Y está contenta?
Está contenta, pero como que sabe que va a terminar bien de alguna forma, pero le cuesta todavía disfrutar estos procesos de transición. Como que uh-huh. Es lógico, es entendible, porque nada, tenía una infraestructura súper grande y la tiene que seguir bancando un tiempito más. Entonces, como que la transición... De lo conocido, lo no tan conocido, cuesta. Pero le está metiendo mucho. Así que es divertido ver el proceso. Quizá en la temporada 3 contamos cómo va, cómo el corte, cómo la Fabi.
Para decir, es increíble un capítulo en el que entrevistemos a nuestros viejos.
De hecho, lo tenemos que hacer.
Listo.
Listo.
Así cerramos el primer episodio de la segunda temporada cuarentenosa. Con la promesa de en algún día, en algún momento, poder entrevistar a mi viejo y a tu vieja.
O sea, me encantó.
Me encantó.
Listo.
Bueno, ese. Nada, sí, sigamos. Que este fue el primer episodio en el que podemos repasar un poco y hacia dónde vamos y cómo seguimos. Hablamos de coronavirus, hablamos de distanciamiento social, hablamos de trabajo, hablamos de educación, hablamos de cómo nosotros nos reinventamos, hablamos de cómo las frases cliché hoy aplican más que nunca, y terminamos hablando de nuestros viejos que son como, bueno, grandes referentes para nosotros.
Excelente, Sofi, me encantó.
Nos vemos, ese, nos seguimos ahí por videollamada.
Nos vemos en videollamadas. ¿Qué otra pantalla nos une?
¿Qué otra pantalla nos une?
Paja, 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 paja.
Dicen que somos los libros que leemos. Por eso, en esta sección compartimos con vos algunos libros y te mostramos todo lo que podés ser. Obvio, si los lees. Esto es Paja Books. El primer libro que elegimos por esta sección es Zero to One, de 0 a 1 en español. Nos pareció divertido romper el arco en cero con este caso. Y así pasamos de 0 paja books al primero. Ahora sí, hablando del libro en sí mismo, Zero to One es un libro de innovación escrito por Peter Thiel. Cofundador de PayPal, fue uno de los primeros inversores en Facebook y es el fundador de Palantir Technologies. Bueno, no es ningún pitchy, Peter. El libro da vueltas sobre un mismo concepto. Es más simple copiar un modelo que hacer algo nuevo. Hacer lo que ya sabemos lleva el mundo de uno a mucho, añadiendo más de lo mismo. Cada nueva creación, sin embargo, va de cero a uno. Es vertical e implica hacer algo que nadie haya hecho antes. Si agarras una máquina de escribir, por ejemplo, y construís 100, hiciste un progreso horizontal. Si tomas una máquina de escribir y construís un procesador de textos, lograste un progreso vertical. Este libro trata de cómo llegar a eso. El foco del libro está en la innovación de crear algo donde antes no existía nada. De esa forma, hay valor donde antes no lo había. Es en ese momento donde se va de 0 a 1. No solo hay un producto nuevo, sino un mercado nuevo. Y en ese caso, la competencia todavía no existe, por lo que técnicamente sería un monopolio. Peter escribe: la paradoja de enseñar sobre emprendimientos es que esa fórmula particular no necesariamente existe, porque cada innovación es nueva y única, y ninguna autoridad puede prescribir en términos concretos cómo ser innovador. De hecho, el patrón más poderoso que he notado es que las personas exitosas encuentran valor en lugares inesperados, y lo hacen pensando en los negocios desde los principios cero en lugar desde las fórmulas. Gracias, Peter, por tanto. Tu libro hizo que pasemos de 0 a 1.
Paja, paja, paja.
Bueno, ¿te parece que cerremos acá ese?
Sí, estoy bien hasta acá, Sofi.
Esto fue Paja Podcast desde casa, en una edición distancia social. Nos encontramos por los pasillos de Zoom o en el gym de Instagram Live. Seguinos en @pajapodcast y escúchanos en Spotify.
Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Esos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido. A sacarse la paja podcast. Me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja podcast. Ahí está nuestra mejor versión.